Entonces, bueno,
la campaña de prevención, higiene, fumigación, recogida de vertederos de basura.
Bueno, mira, hace poco que vi personas visitando que ya no se identifican, ya no tienen traje de la campaña, ni te enseñan un carnet, dicen que son miembros de la campaña y que vienen a hacer un autofocal. Y sí, están visitando algunos lugares, no todos, algunos lugares. La recogida de basura ha mejorado. Ha mejorado, pero cuando te digo que ha mejorado es dentro de la zona urbana central de la ciudad, porque microvertederos hay por todas partes. Los ríos Apañanes están podridos, porque la propia empresa comunal ya advierte hacia esos ríos Apañanes y hacia esas cañadas. Entonces, imagínate, no hay transporte que den abasto a los vertederos, en este caso el vertedero municipal de Santa Clara. Entonces, la recogida de basura está en manos de mi primo, pero efectivamente la empresa comunal lo que hace es higienizar áreas verdes y cosas así, y recoger la zona centro parque. Entonces, es ineficiente completamente, porque cuando las empresas no tienen los recursos, y estos recursos se les empiezan a entregar dilapidadamente a sectores privados que supuestamente deben encargarse de ellos, pero que al final no van a abasto a lo que hay que hacer, entonces imagínate, no se resuelve la situación y eso hace que se cada vez agraven más todas estas cuestiones.
Espera acá, Guillermo, ¿y la disponibilidad de medicamentos?
Bueno, Tomás, te voy a hacer una confesión para que vayas teniendo un preámbulo de lo que puede pasar en un futuro. Yo soy paciente diabético, cardiópata, asmático, crónico, una persona que dependo de varios medicamentos que son controlados por el Ministerio de Salud. Hace casi un año me vencieron el tarjetón en la farmacia porque dice que yo no había recibido el medicamento, que yo no había ido a la farmacia. Pero bueno, yo iba a la farmacia, pero si no el medicamento no me prescriben nada ahí. Entonces, como hace un año no prescribían el tarjetón se venció. Me hicieron un nuevo tarjetón, tuve que pasar por todos los especialistas, volver a hacer todos los chequeos. Toda esa burocracia que hace falta para esto. Bueno, ya va a ser un año que incluso de la Casa de Diabéticos me citaron con una denación de lapicero. El lapicero es un sistema que se utiliza, que es más sofisticado, más seguro y ahorra más para la utilización de la insulina, de la cual soy dependiente. Y me hicieron el donativo. Supuestamente este donativo debía venir también con la insulina. Bueno, ya va a ser un año. O sea, ya me van a avisar otro tarjetón y yo no he cogido ahí ni un medicamento del corazón, ni de la presión, ni de los pulmones, ni de la diabetes. Entonces, con eso te estoy diciendo que independientemente de la irregularidad que hay con el abasto del medicamento, también hay una cosa nuestra, para llamarlo como realmente es la situación, con todos los medicamentos controlados y con todo lo que se mueve en la red de farmacia. Entonces son los medicamentos que uno se encuentra en Farmacia Santa Clara, por ejemplo, que es un grupo social, o en Revolico.com Santa Clara, y en todos estos grupos, y todos esos medicamentos, cuando tú le dices, INMEFA. O sea, son medicamentos de producción nacional, la mayoría, que se los roban, de que los pacientes los necesitan, pero se los roban de la red de farmacia, y van a parar a manos inescrupulosas, que después un blister, por ejemplo, un pomotenol normal es $600. Un blister de nada prima es $700. Un blister que son 10 tabletas de uranina vale $500. Y si te empiezo a decir las cifras, tú te vas a quedar loco. Porque cualquier dependiente de medicamento como yo, le hace falta para suplir al mes nunca menos de $5,000. Que tengo que destinarlo a lo que yo trabajo. Y me sacrifico comprar los medicamentos en la bolsa negra. Porque en la farmacia nunca hay medicamentos para mí.
Guillermo, ¿cómo se ha comportado el panorama energético esta semana?
Pésimo. Ya no hay ni alumbrones prácticamente, se puede decir. Los apagones son una pica constante ahí, y estamos hablando, estoy hablando de la ciudad de Santa Clara. O sea que las zonas rurales, me imagino, ¿cómo será eso? Me comentaban de Caibarien que por allá estuvo Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, que fue a inaugurar un plan fotovoltaico que hicieron ahí en el camino de Dolores, ahí, entre Remedio y Caibarien, que para suplir la situación energética de Caibarén, y que solo se limitó a decirle, bueno, les prometo que hoy domingo no van a tener, que el domingo van a tener corriente, el lunes no sé. O sea, que ya con eso te estoy diciendo cómo es la situación energética del país. Un país no se puede alumbrar con paneles fotovoltaicos ni con plantas eléctricas. Necesita un desarrollo sostenible de la energía con todo eléctrico. En este caso con termoeléctricas. Recuerda que aquí se inició con mucha fuerza todo aquel desarrollo de la termonuclear de Uruguay, se fue, otras cosas, y de todo eso se fue al desastre después y se quedó en eso, pero bueno, el país, según los especialistas que yo conozco acá del centro, va a demorar nunca menos de 5 o 10 años, si es que llegan a ingresar verdaderamente la inyección económica que hace falta para recuperarse de la situación energética que estamos sufriendo, de todo lo que tiene el país en jaque. Estamos prácticamente viviendo en un estado de guerra sin que se haya tirado un tiro.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo, el sol de Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Nos vamos a la ciudad primada de Cuba, Baracoa. El contacto con otro periodista independiente, Emilio Almaguer. Emilio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, estamos de vuelta. Tú sabes que hubo una interrupción de Radio Martí por primera vez en 40 años, regresando paulatinamente a nuestra misión de informar al pueblo de Cuba y con los colaboradores en la isla. Hace unos días que no hablábamos. ¿Cómo anda Baracoa?
Bueno, Baracoa, hay una cierta mejoría ahora debido a la espera del 1 de abril. Se están restaurando las calles, se están recogiendo los baches, echándole chapapote con polvo de piedra. Está quedando bastante aceptable el trabajo. Pero fuera de ahí, todo lo demás en crisis. No hay medicamentos, la alimentación es un serio problema. Ahora en la placita ya no se consigue la vianda al precio antiguo, que era a precio de gallina enferma. Ya ahora es oro lo que están vendiendo, porque ahora es por pesaje la vianda. Es decir, que una mano de fongo, de guineo, sapo, eso como le conocemos acá, que le decimos fongo, puede oscilar como 200 pesos más, porque creo que a 40 pesos la libra de esa vianda.
¿Y esto quiere, entonces, y esto quiénes lo venden, el Estado o cuentapropistas?
No, eso lo vende el Estado, pero entonces...
Ah, pero es que, pero entonces el Estado, perdona un momentico, el Estado culpa a los cuentapropistas, pero el Estado también especula y sube los precios.
Sí, efectivamente, así está pasando hoy por hoy. Entonces así está la libra de arroz a 100 y pico pesos, pero de muy mala calidad, llena de piedra, de churri. La yuca, creo que es lo que menos vale, creo que te la están vendiendo a 30 pesos, es lo que menos vale, pero ya todo lo demás es un disparate. Un repollito de mala muerte te puede costar 200 pesos también. Y entonces así está la vida, que yo apago insoportable, la producción de roedores, no hay veneno para los ratones, y todos los bichos atacando. Así estamos.
Bueno, Emilio, pero en este sentido pudimos conocer a través del Centro de Diagnósticos de Enfermedades de Atlanta, que emitió una alerta a los viajeros norteamericanos a varias regiones donde hay un incremento de un importante brote de dengue. Resulta ser que una de las naciones donde se emitió alerta es en Cuba. Sin embargo, cuando vemos todos los miércoles el parte que da el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, no ofrecen cifras. Parece que los números del dengue, según Atlanta, en Cuba van en aumento. Sin embargo, no se dice nada.
Bueno, aquí en el barrio donde yo vivo, resido, hay casos de dengue. Hay aquí al frente de mi casa dos familias que se han enfermado con eso. Y muchos que no han ido al hospital, que lo han pasado en la casa, porque gracias a Dios ya nosotros, el anticuerpo parece para resistir eso. Y ya los 3 días ya estamos de pie de nuevo, pero es una batalla constante lo que tenemos que vivir acá. No solamente con el tema de la alimentación, sino con el tema de las enfermedades, de la compra de los medicamentos, que hay que comprarlo por la calle, por el mercado negro informal, porque no en la farmacia carece de todo. Y entonces es un desastre. Cuba se ha convertido en una enfermedad diaria que así vivimos el día a día.
Hay apagones también, Emilio.
Sí, cómo no. Sí, los apagones. Ya nosotros vamos. Mejor podemos hablar de alumbrones que no de apagones, porque en el día es cada seis horas que te la ponen, cada 4 horas. Y así, 4 horas de apagón, 4 horas de corriente. Y a veces te interrumpen las 4 horas que te tocan, te la ponen, te la quitan antes, pero no te la ponen después, sino siempre te afecta.
Emilio, muy lamentable esta situación, apagones, desabastecimiento, y vamos rumbo al verano. El verano siempre es la peor parte, o sea,
la peor parte, porque empiezan los calores y entonces hay más proliferación de vectores, de mosquitos, de cosas malas.
Muy lamentable toda esta situación y sin solución. Cuando tú miras la realidad que tú describes hoy aquí, es lo mismo que me dijiste hace 6 meses, 7 meses, 7 días. O sea, no hay cambio. La situación sigue complicadísima.
Sí, mira, para el cubano que vive fuera, cuando viene puede tardar 5 o 6 años en venir a ver a la familia. Y cuando viene se encuentra siempre la situación peor. Porque lo impresionante es que el gobierno, porque como somos dependientes del gobierno, el gobierno se supera en poner la cosa peor de lo que está en años anteriores. Y entonces siempre se habla del discurso bonito, de prosperidad, de desarrollo, de bienestar, y eso nunca llega. Lo que sí llega es la calamidad y el desastre. Eso sí estamos viviendo cada día.
Cómo no, las gracias en Baracoa, Cuba, a la ciudad primada, con Emilio Almaguer. Vámonos a La Habana, Cuba, hasta ahora de la tarde. Contacto a las 12:30 exactamente, en La Lisa, municipio habanero capitalino, con Lucinda González. Lucinda, un gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes, hermano mío.
Bueno, gusto de poder establecer el contacto con ustedes. El apoyo acá desde Radio Martí Solidario a todos los cubanos que han apoyado la reinstalación de las transmisiones a Cuba. Estamos de vuelta. Algunos, muchos compañeros todavía no están, pero aquí estamos en el mismo compromiso, Lucinda.
Gracias por que están ahí para informarnos y para divulgar nuestra denuncia.
Precisamente sobre eso, estamos cerrando ya el mes de marzo a 28. ¿Qué nos puede aportar de su municipio? ¿Cómo anda la situación? Porque tenemos entendido que la situación eléctrica está tan complicada que hasta La Habana está sufriendo apagones, no con la misma intensidad que las provincias del interior, pero también los hay. Cuéntenos.
Bueno, mira, hay mucho descontento en la población cubana. Para esta parte donde yo vivo, desde que hubo el apagón grande, masivo, no se ha ido la corriente, excepto 20 minutos, y la han vuelto a poner. Pero sí, Marianado, San Agustín, eso es un constante alumbrones se podrían decir. Y para qué hablar de las provincias orientales que me llaman, de Santiago de Cuba, de Granma, de Guantánamo, de que los apagones son excesivos. Hablar de la alimentación es escasa y cada vez más cara. Y para qué hablar también de los medicamentos. No nos podemos enfermar, porque como único encuentra medicamento es en bolsa negra, carísima también, y yo padezco de la presión y muchas personas se han acercado a mí a ver qué se puede tomar. Bueno, estamos viviendo con pasiflora, con hierba, con medicamentos florales para la presión, porque han inventado un lisinopril que yo lo empecé a tomar, me daban mareo y unos dolores de cabeza que no lo podía aguantar. O sea, no hacen nada para beneficiar al pueblo. El pueblo está cada vez más descontento y ahora con esta de la emigración esperamos que le explote esa gente que han deportado, sean los que le pongan la batuta al pueblo.
Lucinda, ¿cómo anda en La Lisa el suministro de los botellones de gas licuado? Porque allí no hay red como en el casco histórico. ¿Cómo están resolviendo ustedes?
Mira, temo mucho decir algo, una información que me llegó de Hurtadilla. Eso no lo puedo decir públicamente, después hablo contigo lo privado, pero sí hay graves problemas con el problema de las balitas de gas. Dicen que para mayo se resolverá el problema, pero sí dicen que hay mucha gente presa también.
Cuéntame de un tema que tú has seguido mucho. El incremento del dengue otra vez. Hemos podido conocer, dada la escasa información que emiten las autoridades cubanas y el director nacional de epidemiología, Francisco Durán, que todos los miércoles da una conferencia de prensa. Bueno, pudimos conocer del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta que hay una alerta para los viajeros norteamericanos sobre el incremento del dengue en las Américas. Cuba es uno de los países. ¿Qué se sabe del dengue en La Habana?
A ver, mira, yo soy, como digo yo, sobreviviente. Hay quien dice, soy sobreviviente del cáncer. Yo soy sobreviviente del dengue. Todavía estoy durmiendo bajo un mosquitero. Porque, a ver, esto no se va a acabar mientras exista el régimen este que solo piensa en ellos y su familia, no piensa en el pueblo. Hay desabastecimiento de todo, desde medicamento, comida, cocina, la basura. Yo te he mandado fotos de basura, basurero. Vaya, Cuba se ha convertido en un eterno basurero. Esa es la verdad.
Entonces, sí hay dengue, es verdad que hay.
Claro que lo hay. Lo que pasa que, imagínate, no te puedo decir la cifra que han muerto porque hay los ancianos, vaya, esto se lo coge un anciano y se va del aire porque la mala alimentación que hay, no hay proteína, no hay nada, lo único que de proteína que hay es pollo, el pescado no se ve. Claro que tiene que haber muchas muertes por dengue.
Cómo no, gracias Lucinda. Lucinda González en La Habana, Cuba. Nos proponemos cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en La Maya, en Santiago de Cuba, con el destacado doctor y miembro de la Sociedad Civil Independiente, Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como siempre, cómo no, como siempre, en nuestro compromiso aquí, bueno, pues, a pesar de que el doctor y director nacional de epidemiología, Francisco Durán, todos los miércoles emite una conferencia de prensa nacional para actualizar la situación epidemiológica del país. Es poco lo que se dice, sobre todo con la situación del chikungunya, del dengue, del oropoche, el COVID, las nuevas variantes. Sin embargo, Serrano, pudimos conocer a través de una nota que ha publicado una alerta el Centro de Enfermedades Infecciosas, conocido como el CDC de Atlanta, hay una alerta para los viajeros norteamericanos alertándolo de visitar lugares en el Caribe y en Latinoamérica que hay brotes fuertes del dengue. Una de las alertas es sobre Cuba, que el CDC dice que hay un incremento de los casos del dengue. Sin embargo, oficialmente no se dice. ¿Cómo anda el tema del dengue por Santiago de Cuba?
Sí, cómo no, Tomás. Mire, como hemos dicho en otras ocasiones, el dengue es endémico de acá, de esta zona. Eso nunca se ha podido erradicar. En primer lugar, porque cada día hay más mosquitos, y el mosquito es quien transmite la enfermedad. Entonces, los brotes son con relativa frecuencia, hay brotes que empiezan. Ahora aquí, específicamente en esta zona, no hay un brote muy significativo, pero hay áreas que sí se reportan bastante de casos, y en el año entero que hay casos, o sea que eso acá, eso es endémico, eso acá nunca se va a erradicar, porque cada día hay más mosquitos.
La situación del saneamiento, la situación de la recogida de basura, la situación de las aguas albañales, y un tema importante, la disponibilidad de medicamentos para paliar la sintomatología. ¿Cómo anda todo esto?
Todo está mal. Aquí, desafortunadamente, no hay nada que esté regular. Aquí todo está mal, y de mal a crítico tenemos. Y la higiene es algo que empeora a diario, porque aquí todo es un problema. El gobierno, para reprimir, es lo único que en lo cual es eficiente, pero en todo lo que tenga que ver con salud pública, todo lo higiene, el medicamento, en sentido general, la higiene de los hospitales, todo es un desastre. Y el medio ambiente, bueno, imagínese usted, acá y sobre todo en las ciudades, los basureros inmensos, los abastos de agua pésimos,
los charcos interminables cuando llueva. Afortunadamente en esta época del año ha llovido bien poco, y sin embargo en este tiempo hay casos de dengue. Así que imagínese usted lo deplorable realmente que es el caso en cuanto a higiene se refiere.
Doctor, ¿cómo describiría usted el estatus del Ministerio de Salud de Cuba para enfrentar toda esta situación?
Bueno, muy malo. El problema es que ellos mienten mucho, siempre dicen que tienen recursos, que lo tienen todo de la mano, y nada, todo es un desastre total. Ellos no tienen lo mínimo indispensable para paliar ninguna enfermedad, ninguna epidemia, ningún brote, de nada. No hay recursos de ningún tipo. Aquí no hay petróleo para nada, no hay petróleo para moverse, al menos para digamos, los activos que tienen que ver directamente en la base con cualquier brote de enfermedad. No hay absolutamente nada, ni hay recursos desde el punto de vista para la fumigación, ni mucho menos para el transporte a cualquier área determinada. Y entonces, ni hablar de los medicamentos. Las farmacias están totalmente vacías para paliar cualquier tipo de brote, en dependencia de la, o sea, la parte sintomática. Es un caos total, da pena realmente este país.
Las gracias en La Maya, Santiago de Cuba, al destacado doctor Roberto Serrano. Concluyendo así Cuba al Día, este viernes 28 de marzo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de las dificultades, nos sintoniza y colabora con Cuba al Día para hacer posible el conocimiento de lo que sufren los cubanos realmente. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado en el control técnico en la tarde con Tony Simón. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, que pasen lo mejor posible en medio de las dificultades el fin de semana, y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Si supieras las locuras que pienso yo mirándote, cada cosa que me asusta que invento yo mirándote.
Te fuiste muy temprano, Frankie Ruiz. Con solo 40 años cerraste el telón y dijiste adiós sin que te dieran permiso, mientras el público te aplaudía y bailaba contigo, quedándose con ganas de seguir mirándote. Lo hacías todo, cantabas, componías, vivías a plenitud demasiado rápido una vida que te la tomaste de un sorbo. Ahora eres historia, porque dicen de ti que eres un exponente en la historia de la salsa romántica. Tenías buen carisma sobre el escenario y un estilo muy propio que hizo, junto a tu voz, la conformación de un artista que se ganó el cariño y el respeto de la gente. Se fijaron en ti cuando cantaste La Rueda, La Fiesta No Es Para Feos, La Vecina, Mirándote y otros grandes temas. Ibas de niño a la escuela en New Jersey y allá pensabas en ser quizás un profesional del baloncesto y de la pelota, pero no se te dio ninguno de los dos sueños, por una simple razón: la percusión y los boleros eran tu verdadera pasión. Mudarse a Puerto Rico fue estar más cerca de la tierra donde nacen ritmos y cantos de gente alegre, y allí en Mayagüez te acogieron como uno de ellos. Pero la historia pone traspiés y en un accidente sin sentido muere tu mamá, y ya la cuesta se empezaba a inclinar hacia abajo. Los errores, las malas compañías y las peores sustancias te llevaron a prisión, y allí te volviste maestro porque en cada gota de sangre te fluía ritmo y convertiste a pecadores en músicos. Luego, la redención te devolvió a las calles para respirar como hombre libre. Pero una maldita cirrosis cobró una cuenta muy alta el 9 de agosto de 1998 y se llevó a quien le apodaban el papá de la salsa. Ese mismo año habías dicho: me siento muy bien, ya en un par de días estoy en mi casa de nuevo. Y muchas gracias a mi fanaticada. Le doy gracias a Jesucristo y no se preocupen, que yo estoy de lo más bien.
Mirándote, puede correr mi mente a donde estás. Mirándote, te puede mi pasión acariciar. Mirándote y loco deseándote, yo puedo estar amándote. En mis sueños
¿Qué?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 28 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día, aquí en la tarde ya de este viernes 28 de marzo. El agradecimiento a la audiencia que, a pesar de los apagones, las dificultades, las interrupciones, el hostigamiento de la policía política, intentan comunicarse con Radio Martí para servir y denunciar lo que los medios oficiales cubanos no hacen. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la asistencia técnica de Tony Simón. Vamos a tener varios invitados en la tarde de hoy, pero antes los titulares noticiosos en la temática nacional. Validar o denunciar al régimen, Cámara de Lores, debate el futuro de las relaciones con La Habana. Espectacular arranque de cubanos en las ligas mayores, con una temporada animada por la agrupación Gente de Zona. Filme explora la operación Makassi, combate olvidado de los cubanos contra el comunismo en África. Y el banco suizo Postfinance cierra cuentas con clientes en Cuba por sanciones del gobierno de Estados Unidos. Continúa el hostigamiento contra las presas políticas Sisi Abascal Zamora y Zaylí Navarro en la prisión La Bellotec de Matanzas, denunció la madre de Sisi. ¿Y podría recuperarse totalmente el sistema eléctrico nacional? Cubanos cuestionan la legitimidad del intento. Y el Ministerio de Salud Pública asegura que continúan en alza los números del dengue en la mayoría de las provincias. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Y nuestro primer invitado, el destacado periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para la audiencia de Martí y para todo el colectivo que está nuevamente de regreso ya en el aire.
Las gracias a ustedes, Guillermo, por el apoyo a la Sociedad Civil Cubana Radio Martí. Bueno, como tú sabes, en función de la realidad nacional, y es nuestro compromiso, Guillermo. Vamos a hablar de otros temas más adelante, pero hay algo interesante. Estaba viendo una alerta del Centro de Enfermedades Infecciosas, conocido en inglés por el CDC de Atlanta, y hay una alerta sobre el incremento de los casos del dengue de viajeros norteamericanos a varios países de las Américas. En la alerta del CDC incluyen los países donde está el mayor brote del dengue en este momento: Brasil, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Ecuador, Fiji, Brasil, la Polinesia Francesa y Guatemala. Guillermo del Sol, hay un brote nuevamente en pico alto, previo a la llegada de la primavera, del dengue en Cuba. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública para lidiar con este tema?
Bueno, mira, esto es un tema que es más de lo mismo. Está más que complicado. Complicado con el sentido de que el Ministerio de Salud Pública cubano prácticamente no cuenta con recursos ya ni para enfrentar la campaña antivectorial, y eso hace que pues se prolifere el mosquito y que el dengue, que ya tiene varias mutaciones de varias formas, cada vez sea más agresivo con la población. Y sí, hay un tremendo brote de dengue. Hay un dengue ahora nuevo que dicen que es como una especie de COVID que está haciendo medias en la población. En estos momentos mi hijo Adrián está contagiado con él. Pero también hay un brote tremendo de hepatitis acá en Cuba, que se habla poco de eso. Hay un brote de lepra que ya no solo lo orienta, aquí en el centro de lepra también. No se dice, pero hay lepra.
La campaña de prevención, higiene, fumigación, recogida de vertederos de basura.
Bueno, mira, hace poco que vi personas visitando que ya no se identifican, ya no tienen traje de la campaña ni te enseñan un carnet, dicen que son miembros de la campaña y que vienen a hacer un autofocal. Y sí, están visitando algunos lugares, no todos, algunos lugares. La recogida de basura ha mejorado. Ha mejorado, pero cuando te digo que ha mejorado es dentro de la zona urbana central de la ciudad, porque microvertederos hay por todas partes. Los ríos Apañanes están podridos, porque la propia empresa comunal ya advierte hacia esos ríos Apañanes y hacia esas cañadas. Entonces, imagínate, no hay transporte que den abasto a los vertederos, en este caso el vertedero municipal de Santa Clara. Entonces, la recogida de basura está en manos de mi primo, pero efectivamente la empresa comunal lo que hace es higienizar áreas verdes y algo y cosas así, y recoger la zona centro parque. Entonces, es ineficiente completamente, porque cuando las empresas no tienen los recursos, y estos recursos se le empiezan a entregar dilapidadamente a sectores privados que supuestamente deben encargarse de ellos, pero que al final no van a abasto a lo que hay que hacer, entonces imagínate, no se resuelve la situación y eso hace que se cada vez agraven más todas estas cuestiones.
Espera acá, Guillermo, ¿y la disponibilidad de medicamentos?
Bueno, Tomás, te voy a hacer una confesión para que vayas teniendo un preámbulo de lo que puede pasar en un futuro. Yo soy paciente diabético, cardiópata, asmático, crónico, una persona que dependo de varios medicamentos que son controlados por el Ministerio de Salud. Hace casi un año me vencieron el tarjetón en la farmacia porque dice que yo no había recibido el medicamento, que yo no había ido a la farmacia. Pero bueno, yo iba a la farmacia, pero si no el medicamento no me prescriben nada ahí. Entonces, como hace un año no prescribían el tarjetón se venció. Me hicieron un nuevo tarjetón, tuve que pasar por todos los especialistas, volver a hacer todos los chequeos, toda esa burocracia que hace falta para esto. Bueno, ya va a ser un año que incluso de la Casa Diabética me citaron con una denación de lapicero. El lapicero es un sistema que se utiliza, que es más sofisticado, más seguro y ahorra más para la utilización de la insulina, de la cual soy dependiente. Y me hicieron un donativo. Supuestamente este donativo debía venir también con la insulina. Bueno, ya va a ser un año. O sea, ya me van a avisar otro tarjetón y yo no he cogido ahí ni un medicamento del corazón, ni de la presión, ni de los pulmones, ni de la diabetes. Entonces, con eso te estoy diciendo que independientemente de la irregularidad que hay con el abasto del medicamento, también hay una cosa nuestra, para llamarlo como realmente es la situación, con todos los medicamentos controlados y con todo lo que se mueve en las redes de farmacia. Entonces son los medicamentos que uno se encuentra en Farmacia Santa Clara, por ejemplo, que es un grupo social, o en Revolico.com Santa Clara, y en todos estos grupos, y todos esos medicamentos, cuando tú lees, dicen INMEFA. O sea, son medicamentos de producción nacional, la mayoría, que se los roban, de que los pacientes los necesitan, pero se los roban de la red de farmacia, y van a parar a manos inescrupulosas, que después un blister, por ejemplo, un pomotenol normal es 600 pesos. Un blister de nada privada es 700 pesos. Un blister que son 10 tabletas de duralina vale 500 pesos. Y si te empiezo a decir las cifras, tú te vas a quedar loco. Porque cualquier dependiente de medicamento como yo, le hace falta para suplir al mes nunca menos de 5 mil pesos. Que tengo que destinarlo a lo que yo trabajo. Y me sacrifico comprar un medicamento en la bolsa negra. Porque en la farmacia nunca hay medicamentos para mí.
Guillermo, ¿cómo se ha comportado el panorama energético esta semana?
Pésimo. Ya no hay ni alumbrones prácticamente, se puede decir. Los apagones son es una pica constante ahí, y estoy hablando de la ciudad de Santa Clara. O sea, que las zonas rurales, me imagino, ¿cómo será eso? Me comentaban de Caibarión que por allá estuvo Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, que fue a inaugurar un plan fotovoltaico que hicieron ahí en el camino de Dolores, ahí, entre Semilla y Caibarín, que para suplir la situación energética de Caibarín, y que solo se limitó a decirle, bueno, les prometo que hoy domingo no van a tener, que el domingo van a tener corriente, el lunes no sé. O sea, que ya con eso te estoy diciendo cómo es la situación energética del país. Un país no se puede alumbrar con paneles fotovoltaicos ni con plantas eléctricas. Necesita un desarrollo sostenible de la energía con motores eléctricos, en este caso con termoeléctricas. Recuerda que aquí se inició con mucha fuerza todo aquel desarrollo de la termonuclear de Uruguay, se fue, otras cosas, y de todo eso se fue al desastre después y se quedó en eso. Pero bueno, el país, según los especialistas que yo conozco acá del centro, va a demorar nunca menos de 5 o 10 años si es que llegan a ingresar verdaderamente la inyección económica que hace falta para recuperarse de la situación energética que estamos sufriendo, y todo lo que tiene el país en jaque. Estamos prácticamente viviendo en un estado de guerra sin que se haya tirado un tiro.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Nos vamos a la ciudad primada de Cuba, Baracoa. El contacto con otro periodista independiente, Emilio Almaguer. Emilio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a todos los días.
Bueno, estamos de vuelta. Tú sabes que hubo una interrupción de Radio Martí por primera vez en 40 años, regresando paulatinamente a nuestra misión de informar al pueblo de Cuba y con los colaboradores en la isla. Hace unos días que no hablábamos. ¿Cómo anda Baracoa?
Bueno, Baracoa, hay una cierta mejoría ahora debido a la espera del primero de abril. Se están restaurando las calles, se están recogiendo los baches, echándole chapapote con polvo de piedra. Está quedando bastante aceptable el trabajo. Pero fuera de ahí, todo lo demás en crisis. No hay medicamentos, la alimentación es un serio problema. Ahora en la placita ya no se consigue la vianda al precio antiguo, que era a precio de gallina enferma. Ya ahora es oro lo que están vendiendo, porque ahora es por pesaje la vianda. Es decir, que una mano de fongo, de guineo, sapo, eso como le conocemos acá, que le decimos fongo, puede oscilar como 200 pesos más, porque creo que a 40 pesos la libra de esa vianda.
¿Y esto quiere, entonces, y esto quiénes lo venden, el Estado o cuentapropistas?
No, eso lo vende el Estado, pero entonces...
Ah, pero entonces el Estado, perdona un momentico, el Estado culpa a los cuentapropistas, pero el Estado también especula y sube los precios.
Sí, efectivamente, así está pasando hoy por hoy. Entonces así está la libra de arroz a 100 y pico pesos, pero de muy mala calidad, llena de piedra, de churri. La yuca, creo que es lo que menos vale, creo que te la están vendiendo a 30 pesos, es lo que menos vale, pero ya todo lo demás es un disparate. Un repollito de mala muerte te puede costar 200 pesos también. Y entonces así está la vida, que no estamos insoportables. La situación de roedores, no hay veneno para los ratones. Y todos los bichos atacando, así estamos.
Bueno, Emilio, pero en este sentido pudimos conocer a través del Centro de Diagnósticos de Enfermedades de Atlanta, que emitió una alerta a los viajeros norteamericanos a varias regiones donde hay un incremento de un importante brote de dengue. Resulta ser que una de las naciones donde se emitió alerta es en Cuba. Sin embargo, cuando vemos todos los miércoles el parte que da el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, no ofrecen cifras. Parece que los números del dengue, según Atlanta, en Cuba van en aumento. Sin embargo, no se dice nada.
Bueno, aquí en el barrio donde yo vivo, resido, hay casos de dengue. Hay aquí al frente de mi casa dos familias que se han enfermado con eso. Y muchos que no han ido al hospital, que lo han pasado en la casa, porque gracias a Dios ya nosotros, el anticuerpo parece para resistir eso. Y ya los 3 días ya estamos de pie de nuevo, pero es una batalla constante lo que tenemos que vivir acá. No solamente con el tema de la alimentación, sino con el tema de las enfermedades, de la compra de los medicamentos, que hay que comprarlo por la calle, por el mercado negro informal, porque no en la farmacia carece de todo. Y entonces es un desastre. Cuba se ha convertido en una enfermedad diaria que así vivimos el día a día.
¿Hay apagones también? ¿Hay apagones, Emilio?
Sí, cómo no. Sí, los apagones ya nosotros vamos, mejor podemos hablar de alumbrones que no de apagones, porque en el día es cada seis horas que se la ponen, cada 4 horas, y así, 4 horas de apagón, 4 horas de corriente, y a veces te interrumpen las 4 horas que te tocan, te la ponen, te la quitan antes, pero no te la ponen después, sino siempre te afecta.
Emilio, muy lamentable esta situación, apagones, desabastecimiento, y vamos rumbo al verano. El verano siempre es la peor parte, o sea,
la peor parte, porque empiezan los calores y entonces hay más proliferación de vectores, de mosquitos, de cosas malas.
Muy lamentable toda esta situación y sin solución. Cuando tú miras la realidad que tú describes hoy aquí, es lo mismo que me dijiste hace 6 meses, 7 meses, 7 días, o sea, no hay cambio, la situación sigue complicadísima.
Sí, mira, para el cubano que vive fuera, cuando viene puede tardar 5 o 6 años en venir a ver a la familia. Y cuando viene se encuentra siempre la situación peor, porque lo impresionante es que el gobierno, porque como somos dependientes del gobierno, el gobierno se supera en poner la cosa peor de lo que está en años anteriores. Y entonces siempre se habla del discurso bonito, de prosperidad, de desarrollo, de bienestar, y eso nunca llega. Lo que sí llega es la calamidad y el desastre. Eso sí estamos viviendo cada día.
Cómo no, las gracias en Baracoa, Cuba, a la ciudad primada, con Emilio Almaguer. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto a las 12:30 exactamente en La Lisa, municipio habanero capitalino, con Lucinda González. Lucinda, un gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes, hermano mío.
Bueno, gusto de poder establecer el contacto con ustedes. El apoyo acá desde Radio Martí Solidario a todos los cubanos que han apoyado la reinstalación de las transmisiones a Cuba. Estamos de vuelta. Algunos, muchos compañeros todavía no están, pero aquí estamos en el mismo compromiso, Lucinda.
Gracias por que están ahí para informarnos y para divulgar nuestras denuncias.
Precisamente sobre eso, estamos cerrando ya el mes de marzo a 28. ¿Qué nos puede aportar de su municipio? ¿Cómo anda la situación? Porque tenemos entendido que la situación eléctrica está tan complicada que hasta La Habana está sufriendo apagones. No con la misma intensidad que las provincias del interior, pero también los hay. Cuéntenos.
Bueno, mira, hay mucho descontento en la población cubana. Para esta parte donde yo vivo, desde que hubo el apagón grande, masivo, no se ha ido la corriente, excepto 20 minutos, y la han vuelto a poner. Pero sí, Marianado, San Agustín, eso es un constante alumbrones se podrían decir, y para qué hablar de las provincias orientales que me llaman de Santiago de Cuba, de Granma, de Guantánamo, de que los apagones son excesivos. Hablar de la alimentación es escasa y cada vez más cara, y para qué hablar también de los medicamentos. No nos podemos enfermar, porque como único encuentra medicamento es en bolsa negra, carísima también, y yo padezco de la presión y muchas personas se han acercado a mí a ver qué se puede tomar. Bueno, estamos viviendo con pasiflora, con hierba, con medicamentos florales para la presión, porque han inventado un lisinopril que yo lo empecé a tomar, me daban mareo y unos dolores de cabeza que no lo podía aguantar. O sea, no hacen nada para beneficiar al pueblo. El pueblo está cada vez más descontento, y ahora con esta de la emigración esperamos que le explote esa gente que han deportado, sean los que le pongan la batuta al pueblo.
Lucinda, ¿cómo anda en La Lisa el suministro de los botellones de gas licuado? Porque allí no hay red como en el casco histórico. ¿Cómo están resolviendo ustedes?
Mira, temo mucho decir algo, una información que me llegó de Hurtadilla. Eso no lo puedo decir públicamente, después hablo contigo lo privado, pero sí hay graves problemas con el problema de las balitas de gas. Dicen que para mayo se resolverá el problema, pero sí dicen que hay mucha gente presa también.
Cuéntame de un tema que tú has seguido mucho. el incremento del dengue otra vez. Hemos podido conocer, dada la escasa información que emiten las autoridades cubanas y el director nacional de epidemiología, Francisco Durán, que todos los miércoles da una conferencia de prensa. Bueno, pudimos conocer del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta que hay una alerta para los viajeros norteamericanos sobre el incremento del dengue en las Américas. Cuba es uno de los países. ¿Qué se sabe del dengue en La Habana?
A ver, mira, yo soy, como digo yo, sobreviviente. Hay quien dice, soy sobreviviente del cáncer. Yo soy sobreviviente del dengue. Todavía estoy durmiendo bajo un mosquitero. Porque, a ver, esto no se va a acabar mientras exista el régimen este que solo piensa en ellos y su familia, no piensa en el pueblo. Hay desabastecimiento de todo, desde medicamento, comida, cocina, la basura. Yo te he mandado fotos de basura, basurero. Vaya, Cuba se ha convertido en un eterno basurero. Esa es la verdad.
Entonces, sí hay dengue, es verdad que hay.
Claro que lo hay, claro que lo hay. Lo que pasa que, imagínate, no te puedo decir la cifra que han muerto porque hay los ancianos, vaya, esto se lo coge un anciano y se va del aire porque más la mala alimentación que hay, no hay proteína, no hay nada, lo único que de proteína que hay es pollo, el pescado no se ve. Claro que tiene que haber muchas muertes por dengue.
Cómo no, gracias Lucinda. Lucinda González en La Habana, Cuba. Nos proponemos cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en La Maya, en Santiago de Cuba, con el destacado doctor y miembro de la Sociedad Civil Independiente, Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como siempre, como siempre, en nuestro compromiso aquí, bueno, pues, a pesar de que el doctor y director nacional de epidemiología, Francisco Durán, todos los miércoles emite una conferencia de prensa nacional para actualizar la situación epidemiológica del país. Es poco lo que se dice, sobre todo con la situación del chikungunya, del dengue, del oropoche, el COVID, las nuevas variantes. Sin embargo, Serrano, pudimos conocer a través de una nota que ha publicado una alerta el Centro de Enfermedades Infecciosas, conocido como el CDC de Atlanta, hay una alerta para los viajeros norteamericanos alertándolos de visitar lugares en el Caribe y en Latinoamérica que hay brotes fuertes del dengue. Una de las alertas es sobre Cuba, que el CDC dice que hay un incremento de los casos del dengue. Sin embargo, oficialmente no se dice. ¿Cómo anda el tema del dengue por Santiago de Cuba?
Sí, cómo no, Tomás. Mire, como hemos dicho en otras ocasiones, el dengue es endémico de acá, de esta zona. Eso nunca se ha podido erradicar. En primer lugar, porque cada día hay más mosquitos, y el mosquito es quien transmite la enfermedad. Entonces, los brotes son con relativa frecuencia, hay brotes y empiezan. Ahora aquí, específicamente en esta zona, no hay es un brote muy significativo, pero hay áreas que sí se reportan bastante de casos, y en el año entero que hay casos, o sea que eso acá, eso es endémico, eso acá nunca se va a erradicar, porque cada día hay más mosquitos.
La situación del saneamiento, la situación de la recogida de basura, la situación de las aguas albañales, y un tema importante, la disponibilidad de medicamentos para paliar la sintomatología. ¿Cómo anda todo esto?
Todo está mal. Aquí, desafortunadamente, no hay nada que esté regular. Aquí todo está mal y de mal a crítico temo. Y la higiene es algo que empeora a diario, porque aquí todo es un problema. El gobierno, para reprimir, es lo único que en lo cual es eficiente, pero en todo lo que tenga que ver con salud pública, todo lo higiene, el medicamento, en sentido general, la higiene de los hospitales, todo es un desastre. Y el medio ambiente, bueno, imagínese usted, acá y sobre todo en las ciudades, los basureros inmensos, los abastos de agua pésimos, los charcos interminables, cuando llueve, afortunadamente en esta época del año ha llovido
bien poco, y sin embargo en este tiempo hay casos de dengue. Así que imagínese usted lo deplorable realmente que es el caso en cuanto a higiene se refiere.
Doctor, ¿cómo describiría usted el estatus del Ministerio de Salud de Cuba para enfrentar toda esta situación?
Bueno, muy malo. El problema es que ellos mienten mucho, siempre dicen que tienen recursos, que lo tienen todo de la mano, y nada, todo es un desastre total. Ellos no tienen lo mínimo indispensable para paliar ninguna enfermedad, ninguna epidemia, ningún brote, de nada, no hay recursos de ningún tipo. Aquí no hay petróleo para nada, no hay petróleo para moverse, al menos para digamos, los activos que tienen que ver directamente en la base con cualquier brote de enfermedad. No hay absolutamente nada, ni hay recursos desde el punto de vista para la fumigación, ni mucho menos para el transporte a cualquier área determinada. Y entonces, ni hablar de los medicamentos. Las farmacias están totalmente vacías para paliar cualquier tipo de brote, en dependencia de la, o sea, de la parte sintomática. Es un caos total, es una da pena realmente este país.
Las gracias en La Maya, Santiago de Cuba, al destacado doctor Roberto Serrano. Concluyendo así Cuba al Día, este viernes 28 de marzo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de las dificultades, nos sintoniza y colabora con Cuba al Día para hacer posible el conocimiento de lo que sufren los cubanos realmente. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado en el control técnico en la tarde hoy con Tony Simón. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, que pasen lo mejor en medio de las dificultades el fin de semana, y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.